Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompañan como siempre.
Hola, buenas, yo soy Joaquín.
Buenas, soy Marlock.
Muy buenas, pues bienvenidos a otro episodio más de Charlas desde Shadowlands. Y bueno, queríamos seguir por donde lo dejamos el anterior capítulo, pero voy a recordar un par de cosillas que tenemos ahí pues en la web y cositas que vamos sacando y eso. Estamos a día 1 de noviembre y ayer y hoy habéis podido descargar en nuestra web pues dos Shadow Shots, ¿vale? Dos One Shots de Halloween, más una aventurita corta de Halloween también, de tema lovecraftiano, y además La Maldición de Kingston, hecha por Marlock, autor completo, escritor, dibujante, diseñador, bueno.
Todo.
Bueno, hay que decir que como soy un escritor penoso, me han echado un buen cable varias personas, con el tema de la redacción, la corrección, o sea, que es que sin ellas imposible.
Yo en lugar de decir eso te diría que eres un hombre del Renacimiento y que tiras todos los palos.
Sí, claro, yo tengo todos los palos, ¿no?
Así que los dos Shadow Shots, los dos One Shots que hemos sacado, The Deathmate Mavericks y El Sargento Slasher, corred a descargarlo hoy, porque hoy desaparecerán de la web los dos. Están el 31 y el día 1. Los otros dos, La Aventura y Kingston, estarán, pues para siempre los tendréis en la web. Pero estos, corred a descargarlos porque estarán el día 31, ayer, y estarán el día de hoy. O sea que
estas excentricidades habrá que explicarlas en algún momento.
Las explicaremos, no os preocupéis que las explicaremos.
Poco a poco.
Y por otro lado decir que esperemos que os haya gustado el programa del miércoles, que ya, bueno, veremos a ver si os ha gustado, que hablemos de terror, que hablemos de investigación mezclado, ya lo comentaréis, ya nos diréis en los comentarios qué os ha parecido. Y bueno, hoy queríamos seguir por Dungeons, por el combate, estábamos en el capítulo del combate.
Sí, estábamos en el combate.
Antes de empezar, al final, pues vamos a explicaros un poco el plan que tenemos también para todo esto que estamos diciendo de los Shadow Shot, One Shot, que yo creo que estoy un poco, que quizás estéis un poquito despistados porque no hemos explicado nada. Así que os explicaremos quedaos hasta el final del episodio, pues que os explicaremos un poco cuál es nuestra idea y de qué va.
Que va a molar. De hecho, vamos a darle caña al combate para llegar ahí porque hay novedades muy molonas.
Venga. Pues, ¿por dónde nos quedamos? Hablamos de la estructura, ¿no? De un combate.
Sí, estábamos en la estructura del combate, que para recordar, pues en el combate podíamos hacer varias cosas. Uh-huh. Podíamos movernos o llevar a cabo una acción, ¿vale? Hablamos ya del movimiento y todo esto, uh-huh. Y ahora vamos a hablar de lo que son las acciones de combate.
Propiamente. Estas acciones las gastas si solo tienes una durante el turno.
En principio sí.
Vale.
Si nuestro personaje tiene acciones adicionales, pues podremos llegar a hacer varias.
Vale, correcto. Muy bien.
Como principal es la de atacar. Atacar de forma cuerpo a cuerpo o a distancia. Las dos son iguales, ¿vale? Más adelante ya veremos cómo lo hacemos.
Vale, recordemos que el atacar o el decir que vamos a atacar en la misma declaración de la acción de vamos a atacar, gratuitamente tenemos un desenvainar una espada, uh-huh. Preparar un arco,
sí.
Y todo esto. Lo digo porque en Telegram me parece que alguna, ahora no me acuerdo si fue una partida o en Telegram, recordad que tenemos canal de Telegram, que vayáis a apuntaros en charlas desde Shadowlands para buscarlo por allí. Y decían, ¿es una acción o no desenvainar y eso? Pues no, es una cosa gratuita.
Es gratuita la primera acción con un objeto. El desenvainar, pues es la primera.
Muy bien. Pues dale.
Seguimos con lanzar un conjuro. Y los magos, clérigos, incluso algunos monstruos pueden lanzar conjuros y se considera una acción de combate también. Después, correr, por ejemplo. ¿Cómo corremos? La velocidad de nuestro personaje la duplicamos. O sea, nos moveríamos, por ejemplo, 30 pies y correr significaría volver a mover 30 pies.
Ah, vale.
Hasta 30 pies.
Podemos tener la acción normal de movimiento, que son los 30 pies del personaje, los 25, los que sean, y luego si hacemos la acción de correr, entonces sería otra acción
de movimiento. 30 pies. Ah. Bueno, hablamos de personajes, pero también los personajes no jugadores. Uh-huh. Estamos en
de criaturas, ¿no?
De criaturas, monstruos, lo que sea.
Vale, aquí llegamos a una parte importante que va a tener...
Sí, que se explica en dos líneas en el libro. Uh-huh. Ojo, el destrabarse. Destrabarse sirve para salir de la zona de control del enemigo,
Ajá.
Sin que él tenga un ataque de oportunidad.
Vale, o sea que podemos utilizar una acción. Marlock se ríe por lo bajo, porque lo de destrabarse y la acción del ataque de oportunidad y lo del ataque de oportunidad de por parte del enemigo y tal, uh-huh, siempre lleva alguna discusión.
¿Alguna discusión?
Algún debate.
Sí.
Debate. Discusión.
Bueno, dejámoslo ahí.
Vale, o sea que es tan sencillo, la acción de destrabarse como...
Exacto.
Que le quitas la...
Estás
la oportunidad.
Pendiente de que tu oponente no te pueda atacar. Vale, pero lo gastas ahí, no puedes hacer nada más. Sales de la zona y ya está.
Y te mueves o lo sí, que te permita hacer el turno, uh-huh, pero nada más que esa acción.
Y sí, imagino que, claro, si en ese te destrabas de este personaje y no te llevas a ataque oportunidad, pero te mueves por un área amenazada, volvemos al mismo problema.
Yo creo que no, porque claro, estás destrabándote.
Sí, pero si
estás gastando todo tu acción para destrabarse.
Pero tendrías, o sea, que salir de la...
Evitarías, digamos, los ataques no solamente del que tienes enzarzado, sino de todos los que te cruzas por el camino.
No, es de una criatura enemiga, en principio. Si es literal lo que leemos en el manual. De todas formas, es una cosa en la que...
No, es durante el resto del turno.
Es durante el resto del turno.
Con lo cual, te vas moviendo entre la zona enemiga que sea.
Pero la clave es si es de una durante el resto del turno de esa criatura enemiga o si tienes
y
tres
principio,
en línea.
Yo en principio creo que es de todas.
Vale, pues...
Pero, entonces yo planteo una duda, no sé, creo que a lo mejor la audiencia
por eso,
podría
sí,
por echar una mano. Porque a mí me salta la duda, si en realidad... moverte entre las filas enemigas es tan sumamente fácil.
Bueno, pero acabas de perder un turno, ¿eh? Ojo.
Sí. Pero tú imagínate típica escena en la que te plantan ahí pues 20 tíos delante y el jefazo detrás. Y coges y en ese primer turno tú, bueno, estás luchando y en un momento dado dices, pues yo me destrabo, atravieso todas las líneas enemigas y me quedo delante del jefe.
Atravesar no es lo mismo que... O sea, el destrabarse no es lo mismo que atravesar, ¿no? No se puede atravesar si hay un enemigo.
No, tú te mueves, ¿no? Y es lo que comentaba. La duda que yo tengo es si ese movimiento de destrabarse, o sea, si esa acción de destrabarse...
Si puedes rodear, ¿no? O si...
Claro, si tú puedes seguir moviéndote, tu movimiento normal, y vas dando vueltas alrededor de las criaturas, o lo que sea, y puedes llegar hasta tu objetivo...
Por eso decía que es una acción bastante importante y solo está... En dos líneas descrita.
A ver.
Es que son dos líneas nada más. Lo que pone aquí.
Quizá en alguna otra.
Que yo creo que es bastante claro. No
ver,
provoca ataques de oportunidad.
En el libro, si llevas a cabo la acción de destrabarse, tu movimiento no provocará ataques de oportunidad durante el resto del turno.
Esto, o sea, que puedes entrar en varias zonas y salir tranquilamente.
Criaturas.
No creas esos ataques.
Bueno. Pero esa, claro, es
esa es una de las cosas. Y luego tengo otra duda. Perdona, la verdad es que hoy he venido aquí de troll. tengo otra duda acerca del movimiento. Y es que, según tenía entendido, en quinta, o sea, en tercera, bueno, tengo entendido, no lo sé seguro, podías cargar. Pero yo en quinta no he encontrado nada al respecto. O sea, en realidad sí que puedes coger una dote que te permite, cuando haces una acción de correr y tienes distancia suficiente, puedes hacer más daño y tal. Pero no está la opción de cargar que había, por ejemplo, en 3.5, en la que te...
Que ya hayamos visto como combate, digamos, o como regla de combate, no puedes utilizar cargar. Pero sí que los personajes tienen, pues como dices, dotes o habilidades que les da pues el llegar a un nivel o a otro y tal, que sí que le permite cargar. Pero depende de la clase de personaje. Sí, sí. Bueno, pero de todas formas eso, que no está escrito en... estará escrito en el manual, pero creo que no en piedra, con lo cual a ver qué opinan los oyentes y a ver qué...
Sí, a mí son cositas que me llaman la atención, porque a mí me parecían interesantes en la edición anterior y me sorprende mucho que esas cosas hayan desaparecido. Pero bueno,
en aras de la simplificación, por lo que se dice o por lo que hemos escuchado por ahí, todo el mundo dice lo mismo. A mí la verdad es que me parecen bien, ¿eh? Porque entrar a saco en 3.5, que es un error, entrar en un sistema así a saco, me refiero a que es mejor, como decimos siempre, pues empezar a jugar y luego ya te vas haciendo con las reglas poco a poco, pero me parece bien para simplificarlo y eso. El problema que tiene es que se quede súper sencillo. Yo creo que, a ver, el podcast este va a ser eterno. Como vamos a estar aquí toda la vida, pues vamos a ir al manual del Dungeon Master y creo que ahí hay un montón de reglas opcionales. Creo que hay un montón... que te van poniendo estas reglas de 3.5 y todo eso, ¿eh?
Pues lo averiguaremos, sí, todo.
Por eso
todo.
Lo iremos viendo.
Clama ser resuelto.
No, lo iremos viendo porque a mí me parece interesante también que es una cosa que cuando agotas ya pues un combate sencillo, pues hombre, que te dé alguna posibilidad táctica más, pues...
Claro, es que al fin, bueno, sí.
A ver, esto a lo mejor es herejía, ¿eh? Pero al final en estos juegos las decisiones que tienes que tomar, se lo escuchaba alguna persona por ahí, pero son, en principio son triviales si conoces a tu personaje y conoces las reglas. No te puedes salir demasiado de lo que son. Otra cosa es la imaginación, ¿eh? Que entonces sí, es infinita. Pero lo que son las acciones y eso, pues están bastante claras, ¿no? Puedes jugar con las reglas, digamos, y no son decisiones tampoco demasiado complicadas. No sé si me estoy explicando o creo más confusión,
sí,
que otra cosa.
Sí, no, yo creo que sí. O sea, tú el personaje, sí, una vez que lo tienes dominado, claro, digamos, es sota, caballo, rey.
Claro,
o sea,
lo
no
que
tienes
quiere
tampoco
decir,
demasiadas más opciones. Claro. En un combate siempre hay una... Bueno, sí, no, porque también es cierto que como Dungeons tiene la peculiaridad que hay enemigos de todos los tipos y todos los colores y todas las formas, entonces,
claro,
realmente son diferentes en cuanto al enemigo que te plantean. Claro. Tu personaje es el mismo siempre, pero los enemigos son los que te obligan a tomar,
o sea,
una decisión
es...
u otra.
Ay, perdona, Marlo, que acaba.
No, era un comentario así...
La pregunta es si realmente tienes, o sea, si realmente hay desafío táctico con lo que dices de los enemigos y tal, que no digo que no, que probablemente.
El conocer al enemigo, pues te permite tomar una decisión u otra, o sea, desde el tipo de arma con el que le atacas, uh-huh, que vale, puede ser que tu personaje esté muy enfocado a un tipo concreto, uh-huh, sea arquero y las flechas no le afecten, entonces.
Yo mi comentario
ahí
iba más
por
ahí, que decías, pues al final si soy arquero, pues voy lanzando flechas, si es que, ¿qué voy a hacer?
Sí y no, porque tú, aparte de lanzar flechas, tienes buena destreza para lanzar, pues yo qué sé, con una onda, por ejemplo.
Claro.
Pero en tu mano está el tomar la decisión o el conocer a tu enemigo y poder adaptarte a la situación. O incluso, claro, dar ayuda. O sea, también es una cosa que en esta edición parece que tiene más relevancia con el tema de la ventaja y tal. Y que no se tenía tan en cuenta, creo yo, en ediciones anteriores. Cada uno...
Eso es una regla que me parece una maravilla. El de poder intervenir con dando ventaja, incluso que los propios jugadores la puedan dar y tal, o sea, pasar la suya,
a
mejor
mí
dicho.
Me hubiera gustado algo, ya que se meten en esos berenjenales, creo que hubiera estado bien que te hubieran dado algún tipo de cosa narrativa, ¿no? No bonificador mecánico numérico, sino más bien como poder intervenir de forma narrativa dentro del combate. Eso.
Sí, uh-huh. No sé, yo se lo veo como en forma de ventaja o desventaja. Como es tan matemático el sistema, no me parece mal que hayan utilizado eso.
No, yo tampoco, pero que...
Hombre, también hay una acción que es ayudar, con lo cual la acción la puedes utilizar de forma narrativa también. La ayudo gritando e intentando que el enemigo se distraiga para que tú ataques.
Tienes toda la razón.
Uh-huh.
Es una cosa que ayuda bastante. Bueno, vamos a seguir.
Y a colación. Entonces el compañero tendrá ventaja en su cometido, con lo cual podrá atacar con ventaja.
Vale, pues sigamos. Después de destrabarse, pues como has dicho, pues está también la opción de ayudar. Dice, se puede decidir ayudar a otra criatura y la acción que realizará el compañero tendrá ventaja. Eso es, yo entiendo que entonces el máster tiene que ver si está justificado,
sí,
o
exacto,
está justificado, pero
claro.
sí. Así que, pues eso, si estás atacando a lo mejor pues para que tengas ventaja, pues el otro empuja a la otra criatura
porque
va por atrás,
uh-huh,
o cualquier cosa que se nos ocurra. Pues bien, ¿qué más acciones podemos
la
hacer?
La acción de esquivar pues es estar alerta y esperar cualquier ataque de cualquier enemigo. Todos los ataques que sufras tirarán con desventaja. Y las tiradas de salvación destreza las harás con ventaja.
¿Tiene sentido esta acción si somos un mago, tenemos menos tal y tenemos dificultades al esquivar, ¿no? O sea,
sí, pero también, claro, pierdes la acción.
Pero bueno, por
estás
lo menos esperamos.
En el...
Sí, claro, pero atacar un mago con un mago.
No, bueno, claro, estar cerca.
Igual te va bien esquivar,
sí,
esperar y...
Es depende de la distancia que esté el mago, ¿no? Quizá. Si estás muy cerca, el mago no puede defenderse.
Es como todo, la situación marca mucho la diferencia. Además, un mago a corta distancia con un hechizo adecuado te revienta, o sea, que tampoco...
Sí, decía en el caso pues que estuviera muy cerquita y que el mago no tuviera hechizos, que el nivel 1 típico que es que no puedes hacer nada más y
que te has quedado sin nada,
te has quedado,
¿no?
Sin
te has
nada
quedado
y
ahí...
Hostia, pues voy a esquivar mientras el guerrero viene por detrás y le revienta la cabeza a este que tengo delante. Qué violento.
Sí, pero bueno, yo en ese caso me la jugaba a destrabarme y salir de allí corriendo atravesando las líneas enemigas. Me parece muy fácil.
¿Cómo te ha gustado el destrabarse?
Todas las líneas.
Es que me parece una musquinada del que...
pero bueno. No te creas.
No lo sé, no lo sé. Hay que darle partidas. Y tú, como se las has dado, igual sí que es una musquinada de aquellas. Lo que pasa es que, bueno...
Es que poderte librar de todos los ataques de un asalto...
Oye, una
bueno, es que no te puedes librar. También tiene el disparo a distancia, ojo.
Sí.
Ahí no te libras. No te libras de los ataques de oportunidad, pero si te quedas cerca del enemigo, te pueden venir y pam.
Esperad.
Vale.
Bueno, acaba, va.
Os pongo un ejemplo. Imaginaos una criatura grande, lenta, de esas que dan miedito. Imaginaos que estás ahí con el bicho ese, atacan a un compañero y tú dices, hostia, yo me la aspiro. Ya está, gastas todo tu movimiento y el bicho se queda ahí con una cara de pringao, sin nada que poder hacer y se acabó el combate. Tú has salido corriendo, él es lento, nunca te cogerá.
Ya, pero...
Bueno, es una opción.
Es
no tendrás
opción
peli, ni tendrás nada.
Pero entonces, claro, pero entonces le quitas un poco la gracia de la tensión del combate. Oye, ¿sabes que vas a poder escapar?
Por salir del debate, porque yo creo que lo enriquecerán también si participan los oyentes y tal.
Claro, sí.
¿Y el máster tiene derecho también a que los personajes, los jugadores, se apoyen unos a otros y que le den ventaja el uno al otro y tal?
En principio sí, claro.
Pues no. Acabo de tener muchas ganas de ser máster de Dungeons, pero muchas. Porque ahí sí
pero
que
entonces,
puede
¿quién
molar.
Tiene que dar la autorización sobre el argumento?
Ahí sí que puede molar el tema mucho, porque vaya maldades, entonces se pueden hacer. Ya le preguntaremos a Mitchell también y eso, y lo traeremos, de hecho, en algún programa para que nos ayude con estas cosas. Y
hay que liarlo, sí. A ver si se libera un poco el hombre
de tiempo y
anda liadito.
Muy bien, pues nada, sigamos con las acciones que se nos va el tiempo.
Podemos preparar una acción también, estar esperando pasar el turno hasta que ocurra cierta cosa que esperemos. Por
cualquier
ejemplo.
Evento, ¿no? Cualquier
exacto,
situación.
Exacto. También podemos buscar, en el cual tiraremos pues por una prueba de sabiduría, percepción o de inteligencia, investigación. Eso el máster dirá lo que tenemos que hacer.
Vale, esconderse, creo que nos lo hemos soltado también, ¿no?
Esconderse, exacto.
Puedes intentar esconderte y haces una prueba de destreza sigilo, teniendo los beneficios de no estar visible, ¿no? Para los contrarios.
Claro.
Bueno, joder, nada menos que
exacto.
Efectivamente beneficios, pero...
Pero no sé hasta qué punto puedes hacerlo, ¿no? Si estás en pleno combate, ¿cómo te vas a esconder después?
Creo que eso sí que es una dote o una habilidad. De
eso quizá ya viene a colación de una dote o alguna
cosa. Es una habilidad, sí, de la clase, lo diré mañana, de los pícaros, si no recuerdo mal. Lo puedes hacer directamente en el combate. Yo no, ahí sí que no le veo la explicación temática. Supongo que todo se puede explicar, pero lo veo más jodido.
Yo supongo que le buscas la espalda y que en un momento en el que no te mira, te puedes esconder. Pero claro, yo eso lo veo bien para esconderte de uno. Pero si hay varios si hay varios enemigos, joder, siempre te va a... Lo tienes a la espalda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para mí es que, bueno, igual alguien lo puede explicar mejor, pero yo creo que hay clases que no están tan finas como cabría esperar, A mí, por ejemplo, el pícaro me parece que está un poco roto. O sea, quiero decir, eso de que te puedas mover, atacar, moverte, esconderte y cosas así, o sea, es que me parece...
Lo que pasa es que son clases que como son menos utilizadas que el resto y tal, y está hecha con intención. Pícaro
menos utilizado, tío.
Bueno, sí, los pícaros se han utilizado toda la puta vida, pero vamos.
Pero todas, o sea...
Pero quizás no sean tan espectaculares como las otras.
Joder, me parece que el pícaro es cremita, o sea, puedes usarlo en todo tipo de entornos.
A mí no me gusta.
Tío, pero el pícaro puedes enfocarlo así, tenga tono social, puedes estar en una ciudad, puedes moverte por los bajos fondos, meterte en dungeons, abrir cerraduras y por libres, es que es súper.
El problema quizá que tengan es si lo enganchan en un combate cerrado, si lo enganchan yo creo que dura poquito.
Un asalto, solo necesita un asalto, coger, moverse y ya está, como tiene la mierda esta de que no, bueno, él no, todos. Me destrabo, me voy, adiós.
¿Cómo te ha gustado?
Bueno, yo, permíteme, ya repasaremos el libro y tal, y creo que el pícaro tiene algo especial con respecto a eso. Y tiene más facilidad
todavía.
No,
o sea, porque se mueve, sale del combate y me escondo.
Es que incluso puede atacar. O sea, tiene como una acción extra.
Y esconderse.
La acción de destrabar creo que es extra, si no recuerdo mal.
Sí, sí. A diferencia del guerrero que tiene una única vez que puede hacer una acción extra, una única vez puede atacar.
¿A nivel 3 o a nivel 1?
Como acción extra.
No me acuerdo.
a nivel bajo. O sea, a nivel bajo. Antes de tener los dos ataques. Uh-huh. A diferencia de él, al Picaro se lo dan por toda la jeta. O sea,
por lo que recuerdo, es que podía super atacar, roto, pero bueno. Correr, destrabarse y pirarse.
Imaginaos, ese bicho grande, gigante, no tiene absolutamente nada que hacer contra el Pícaro.
Bueno.
No, nada, cero. No llega al Pícaro jamás.
Bueno, yo creo que ahí está el máster para meterle a los otros enemigos y para tener otro Pícaro que pueda hacer lo mismo y estas cosas.
Solamente voy a dar un consejo a los oyentes. Si ponéis un bicho de esos lentos, aseguraos que tenga rocas para lanzar.
Eso es. Eso es lo que iba a decir. Pues coño, algo te ha quedado distante.
Sí, puede hacer alguna acción astuta a partir del nivel 2. ¿Vale? Claro. Una acción astuta como acción adicional que le permite correr, destrabarse o esconderse. Pero a partir del nivel 2 es lo único.
Bueno, que enseguida se alcanza.
Subir al nivel 2 tampoco es.
Bueno, pues nada, por acabar con las acciones y ya seguir en el próximo programa, que se nos va el tiempo y hemos de explicar alguna cosa. Creo que queda, pues eso, preparar una acción para esperar algún evento, buscar, como habías dicho, ¿no?
Sí, y la de usar un objeto, vale, que era lo que decíamos al principio, de desenvainar, que es gratuita, la primera, pero si quieres coger otra arma, ya tienes que pagar, dijéramos, con una acción.
Vale. Pues nada, hasta aquí hoy el tema del combate. Nos queda bastante tema, nos queda ya, de hecho, el atacando, propiamente dicho, ¿no?
Que ahí entramos en la tiradas, acción de atacar.
Efectivamente, en las tiradas, en las pifias, en los críticos, que aquí... ahora no recuerdo, me parece que no hay pifia, que el 1 no es fallará, pero no se llama propiamente pifia. Y bueno, y todos los daños y todo.
Y otra cosa, el crítico, hostia, me ha gustado.
¿Por qué?
Bueno, ya hablaremos
de eso. Sí, ya hablaremos en los siguientes. Pues nada, nos oímos con respecto al combate de Dungeons and Dragons en el próximo programa. Recordad entonces, los lunes van a salir las partidas que se van a jugar en el canal de YouTube, pero van a salir en el podcast las partidas en audio. Los miércoles, a partir ya de la semana que viene, va a ser un repaso sobre la llamada de Chulu, igual que estamos haciendo con Dungeons. Va a ser programa especial de la llamada de Chulu. Y los viernes seguiremos con estos programas de Dungeons and Dragons. Así que ya veremos qué sale de todo este pupurrí de mezcla de un
a ver
mundo
si
y otro.
Necesitamos vuestro hype, nosotros nos alimentamos de eso.
La verdad es que en el grupo de Telegram están mezclados, los sectarios y... Todos son sectarios, eso es verdad.
Eso sí.
Sí, sí, pero todos son común. Bien,
Pero es un poco raro que se lleven bien estando... Bueno, no digamos eso, a ver si...
A ver si la vamos a liar.
Pero sí, es un ambiente chulísimo, la verdad es que os animamos a que vayáis a Telegram, a que os descarguéis la aplicación y le deis al buscador y nos busquéis en charlas desde Shadowlands, porque ahí estamos continuamente hablando prácticamente cada día. Así que, está muy chulo. Y bueno, por último, si queréis comentar algo de alguna partida que hayamos jugado o algo, pues lo comentamos rápido, pero queríamos pues explicaros un poco la intención que tenemos con estos one shots, con estos shadow shots, como los hemos venido a llamar. A ver, yo si queréis lo explico un poco y luego me decís a ver qué cómo va.
Dale, caña.
Cuando montamos la editorial, cuando hemos ido haciendo todos estos meses todo este trabajo, digamos que lo que más nos llena del todo es toda la gente que había jugado en algún momento a rol y que está volviendo por escuchar el podcast y por escucharnos a nosotros. A mí eso me parece de lo que más me ha llenado de todo lo que estamos haciendo.
Sí, hombre, es muy enriquecedor, joder. Cuando encuentras ese tipo de feedback, coño, es que te llena. O sea, es una cosa muy positiva.
Entonces, cuando montamos el canal de YouTube, cuando empezamos, de hecho, con la idea del podcast, era precisamente pues para repasar cosas que quizá leerte un manual es un tocho y es un coñazo, por decirlo en plata. Pero también pues intentamos pues explicar un poco las reglas. Ya sabemos que son 30 programas ya y que bueno, que en alguno habrá podido ser de una manera o de otra, pero la intención es esta, sigue siendo esta. Entonces es aportar también. Lo de los canales de YouTube, hacer partidas también para aportar en ese sentido. Y los one shot o shadow shot, nuestra intención es hacer exactamente lo mismo. Intentar dar facilidades a la gente para que pueda preparar partidas rápidas y jugarlas en una tarde o en una sesión de juego. Eso no quiere decir que no vaya a haber shadow shots que se puedan jugar en dos o que pueda alargar un máster, porque yo me sé de no sé si, Ramón, si estás por ahí, pero que de una aventura de 4 o 6 horas lleva ya no sé cuántas sesiones,
no sé cuántos días,
no sé cuántas horas de juego.
Y le van saliendo cada día más ideas.
Más ideas, o sea que... Y bueno, mira, yo es de lo que más, no sé, es de lo que más orgulloso nos sentimos. De
eso sí que es amortizar,
joder. Eso sí que es amortizar, tío. Eso sí, es un libro de 18 euros de Tormenta de Fuego y ampliarlo al máximo ahí y darle...
Tendrá que darnos el secreto para tanta longevidad.
Yo creo que el secreto es ese que estábamos diciendo. No jugaba desde hace un montón de años con los amigos, él y varias personas. Alex también, que lo conocimos también personalmente y eso... Y la verdad es que es de lo más chulo. Entonces, el objetivo de los Shadow Shots estos, de estos One Shot, es precisamente eso. Van a ir con una aventura, con una historia, con una aventura, ¿vale? Van a ir con un sistema de juego y probablemente la mayoría de ellos van a ir incluso con personajes, ¿vale? Entonces, en una hora te puedes preparar esa aventura y jugarla con los amigos pues cualquier tarde, cualquier mañana, cualquier momento que quieras. Y esa es un poco la intención.
Claro, también hay que decir que, como bien digamos, planteando, ¿no? Tenemos varias líneas de producción, o sea, tenemos de Quinta, tenemos Providence y tal. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que la línea de Quinta, pues posiblemente tenga también, bueno, las tres, o sea, todas las líneas que tenemos, quiero decir, que cada una va a tener sus peculiaridades, porque. A lo mejor las de Quinta, pues como son aventuras para que puedas aplicar en tus campañas, en tus sesiones, como un añadido, ¿sabes? Para rellenar huecos y tal, pues igual no necesitan esos personajes pregenerados, ¿no? Ya pueden puedes tirar de los que tu propia mesa de juego tiene, por ejemplo.
Claro, ahí tenemos que ver, o sea, no las tenemos hechos todas, pero sí que tenemos hechos... ya escritos y planteados, bueno, portadas ahí.
Y alguna portada
tenemos un montón. Y luego, señor Marlock, están fallas.
Sí, no, a ver, iremos mostrándolas, todavía no sabemos, a ver, no podemos decir ni cuándo van a salir exactamente.
Genera presión para que me dejen enseñar, que no me dejan enseñar nada.
Pues todavía no podemos decir ni cuándo, ni cómo van a salir, ni en qué formato y eso, porque estamos en plena producción y tal. Vale, pero bueno, os informaremos nada en un par de semanas, creo yo, tres como mucho, y eso pues tendremos todo lo que podéis tener o lo que podamos a poder lanzar, ¿no? Pero lo que decías de Dungeons es que al final van a ser pues un one shot, esto es una sesión de una tarde que va a ser una aventura para poder jugar rápido. Al final seguramente será entre una situación, una localización o dos localizaciones y la resolución. No pueden ser mucho más complejas, estamos hablando de mil y algo de palabras, no podemos...
No, bueno, ya lo que hemos dicho, habrá de diferentes... Sí. A lo mejor hay algún especial que tiene alguna página, claro. O sea, que tiene una extensión. Entonces, un poquito mayor o para hacer un par de sesiones o algo así. No sé.
Es una aventura uso de 30 páginas, ¿eh? O sea, tenerlo en cuenta. No. Va a ser una cosa,
claro,
sencilla.
Claro, son aventuras para echar la tarde, para coger y rellenar huecos, para estas
y
cosas.
Nuestra, que sí, a veces se puede utilizar plan. Para eso, para los que ya juegan, pero sobre todo yo creo que para los que pueden empezar y para los que lo tienen más difícil para jugar.
Eso también.
Más que para los que pueden empezar, es para los que lo tengan más difícil para jugar. Yo creo que ese... Bueno, creo no. Este es el objetivo y a ver si lo podemos conseguir. Lo digo porque no es la primera vez que se dice, bueno, pero es que esto es una semiaventura o es que es muy fácil o esto es una tontería. Claro, pero si juegas cada semana o dos veces, claro, o tres veces a la semana...
Ahí no lo necesitas, claro.
Claro, con una campaña larguísima. Para eso tienes Las Lágrimas de los Dioses y tienes Tormenta de Fuego y vas a tener bastantes más productos distintos. Así que un poco la intención que tenemos, pues esa... sentimos dejaros un poco las ganas de cuándo van a salir y tal. Ya veis que en el 31 y el 1 de noviembre, que es hoy, han salido los dos Shadow Shots estos de terror. Bueno, de terror y el Sargento Slasher es de Slasher, de terror y tal. Pero bueno, ya veis que estos sí que los lanzamos hoy, ayer y hoy gratuitos. Bueno, a ver de qué manera podemos lanzarlos para que los tengáis siempre disponibles, porque todavía estamos pensándolo. Porque, bueno, cuesta un esfuerzo bastante importante y tendría que ser una cosa sostenible. Y eso es lo que estamos pensando, a ver de qué manera puede ser que a vosotros salga un coste muy barato y que nosotros como mínimo podamos generar estas historias periódicamente, ¿no? Recurrentemente, que yo creo que es lo importante, que vayan saliendo cada cierto tiempo para que siempre contéis con ellas. Y bueno, es lo que queríamos anunciar. Entonces, ayer y hoy hay una serie de aventuras gratuitas, corred insensatos a buscarlas ahí a la web. Y luego, pues con que nada, que las próximas semanas iremos diciendo e informando del resto. Y nada más y nada menos. hay un montón de cosas, llegamos ya...
Casi nada, estamos liando cada vez más la cosa, madre mía.
Bueno, iremos viendo hasta... A ver, ya llevamos un año trabajando, iremos viendo a dónde nos lleva esto, pero claro, la verdad es que mientras nos vayáis apoyando y eso, pues la verdad es que sí que estamos con bastantes ganas de ir haciendo cosas. Así que perdone por el tostón que doy, todo el programa hablando, metido en medio y tal, pero ya... Cortadme cuando queráis y nada, y en los comentarios eso, ya me pondré.
Ahora hablamos con el sargento Slasher y de esos cortes.
Muy bien, pues nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por seguirnos. Cuando os pedimos el tema de las 5 estrellas en iTunes es para tener más visibilidad y que más gente pues nos descubra y pueda empezar a jugar a rol o retomar una afición estupenda. Y gracias por vuestros comentarios y me gustan en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Adiós.